En el último estudio vimos cómo Cristo sentía compasión por sus seguidores y suplió sus necesidades de comida. Estaba en el capítulo anterior, en versículo 32, dijo Cristo: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayan en el camino. Y después, abajo en 36, dijo: y tomando los 7 panes y los peces, dio gracia y los partió, dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Esto era la semana pasada, o hace 2 semanas, perdón. Y esa es la segunda vez que eso pasó. Pasó también en el capítulo anterior. La gente ya miraron milagro tras milagro. Había sanidades, libertad de los demonios, caminando sobre agua. No había ninguna excusa ya de dudar el poder ni la autoridad de Cristo. Ahora, entrando en el texto de hoy, versículo 1 de 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. ¿Cuál es el motivo de esto? Dice que vienen a Cristo para tentar a nuestro Señor. Eso está plenamente en contra de la santa ley de Dios. En Deuteronomio 6:16 dice: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. ¿Qué quiere decir esto? Tentar a Dios es ponerlo a la prueba. Dios puede dar a nosotros pruebas, pero nosotros no estamos en posición de probar a nuestro Dios. La única excepción que algunos saben, claro, es el diezmo. Aparte de esto, está prohibido. Es el único lugar en la Biblia cuando dijo en Malaquías 3:10, trae todo el diezmo al folí y hay alimento en mi casa y probadme, probadme. Es el único lugar. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, responderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Pero normalmente no estamos en posición de tentar o probar a Dios. Los fariseos y los saduceos que piden señal no son sinceros. Están fingiendo la fe. Cristo hizo señales constantes, milagro tras milagro. Pero ellos vienen diciendo que eso no es suficiente. También en Marcos 8:11 dice: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, eso quiere decir que era una molestia que pidieron esto. Gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a otra ribera. Aquí podemos ver que pidiendo señales a estas alturas es una manera de pedir que Cristo te dejara solo en sus pecados. Pidiendo señales es para los que detienen con injusticia la verdad. Eso está presentado en Romanos 1. Hay gente que tiene bastante información, evidencias, pruebas, pero aún así buscan una manera de bloquear la verdad de Dios. En Romanos 1:28 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha revelado ya bastante en su creación. Cristo ha revelado aún más en su vida. La evidencia es suficiente. El incrédulo ya no tiene excusa. La luz vino al mundo, mas hay hombres que aman más las tinieblas que la luz. Regresando a nuestro verso. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. No están contentos con los señales que Cristo ha dado. Ahora ellos van a especificar a Cristo exactamente qué forma de señal tiene que dar a ellos. Y supuestamente después van a creer. Y eso es el colmo. No van a creer nunca. Solamente están fingiendo la fe. Continuando en versículo 2, dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís bien tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. Dejándoles. Eso es lo que pasa. Cuando vienes tentando a Dios, el Espíritu va a apartar de ti. Como apartó de Sansón en las rodillas de Dalila. Eso es la manera de alejar el Espíritu de Dios de tu lado, demandando señales, evidencias. Ellos tienen un cierto discernimiento, dice, por los asuntos de la clima, el tiempo, mirando las lluvias, el viento. Pero las cosas más importantes que estaban pasando frente de sus ojos no entendieron. Para esta generación las cosas estaban cambiando drásticamente en su alrededor. Vivieron en tiempos que tiene algo en común con los nuestros. Todo estaba cambiando. Ellos iban a perder todo su sistema de religión y hasta su templo. Más adelante en Mateo 24, Cristo dijo en 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso pasó hace poco, después de la resurrección de Cristo. Fue destruido el templo. Para el sistema corrupto de los fariseos y los saduceos, era como el fin del mundo. En Mateo 21, empezando en 24, dice, nunca leíste las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Era un tiempo de cataclismos. Iban a perder totalmente sus oficios. El reino de Dios iba a pasar a los gentiles y los judíos iban a quedar en la pura oscuridad. Pero estos hombres no sabían lo que estaba pasando. Había evidencia, señales del fin de su sistema, pero eran ignorantes. Entonces los fariseos y los saduceos estaban pensando paz y seguridad, pero la destrucción repentina estaba sobre sus cabezas. Primero Tesalonicenses 5:3. Dice así, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Había muchas amonestaciones, mucha anuncios, pero ellos estaban totalmente en la oscuridad. Vinieron fingiendo la fe, pidiendo señal. Pero la generación mala y adúltera no iba a recibir ningún señal más que la señal de Jonás. Y Jonás era un anuncio de la resurrección de Cristo. La gran evidencia que es suficiente a todos es que Cristo se resucitó de los muertos. Esto también aprendimos en Mateo 12. En Mateo 12 y 30. Perdón, 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti, Señor. Ni es la primera vez. Andaban haciendo esto, como que, si tú haces nuestro señal, tal vez vamos a creer. No, danos otro. No, queremos algo diferente. Es un abuso. 39. Él respondiendo y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, continuando en el texto, versículo 5, solamente vamos a estudiar hasta 12 hoy día. Versículo 5 dice, llegando sus discípulos a otro lado, se habían olvidado traer pan. Entonces están en la barca y dicen, ¡ah! Olvidamos la comida. Cuando realmente estamos ministrando, casi se puede olvidar de la comida. La comida no es el asunto más importante cuando su mente está realmente concentrando en el ministerio. En Juan 4, pidieron a Cristo si había comido en 4:30. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, a Cristo. Dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Eso es lo más importante, comer. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien comida? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay muchos que quieren empezar una obra, pero Cristo quería empezar y acabar, terminar con la obra que Dios le ha dado. Para Cristo, alcanzar almas perdidas era la prioridad, no la comida. Para los que son enemigos de la cruz, la comida puede tomar el lugar principal, dice en Filipenses 3. Y 18 dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, porque eran personas en las iglesias, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal, piensan en los placeres de esta vida y de la eternidad, las consecuencias, ni piensan. Versículo 6, en nuestro texto. Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cristo ni está pensando en la comida, está hablando de doctrinas. Está formulando una amonestación importante, preparando a sus discípulos por los peligros actuales. Cristo acaba de dejar estos dos grupos, fariseos y saduceos, y entiende sus errores profundos, y sabe que sus errores pueden ser contagiosos. Versículo 7. Ellos pensaron de entre sí, diciendo, esto es porque no trajimos pan. Saben que eran malos por olvidar el pan, y piensa que Cristo está hablando de esto. A veces nosotros somos así, no entra, no capta en nuestra mente lo que está pasando. Versículo 8. Entendiendo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis, ¿Cómo es que no entienden que no fue por el pan que os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Cristo no estaba hablando de provisiones. Con Dios, hermanos, siempre hay provisiones. El peligro no es una falta de provisión. El peligro va a venir por medio de sistemas corruptos de doctrinas. Los discípulos tienen que tener cuidado, porque hay gente que viene fingiendo la fe. Los fariseos y los saduceos de cada generación pueden tener un impacto horrible sobre los hermanos actuales. Versículo 12, el último. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos y los saduceos de cada generación son incrédulos. Son personas dentro de las iglesias, pero no tienen fe. Son como el hombre formalista e hipocresía de que aprendimos en la historia del peregrino. Son incrédulos, solamente andan fingiendo la fe. Y finjan bien, porque muchos creen que estos son personas muy, muy santas, muy establecidas. Los fariseos estaban engañando a todos. Pero son incrédulos, solamente andan fingiendo la fe. Pero su impacto sobre los hermanos verdaderos puede ser un desastre. Y por eso Cristo estaba formando esa amonestación, para que sean alertos de esa levadura que puede corromper lo que está pasando en la iglesia. Doctrina, la levadura de los fariseos y de los saduceos siempre está intentando regresar para corromper las iglesias. Uno puede preguntar, ¿por qué hablan tanto de estos fariseos y saduceos que han desaparecido hace siglos? ¿Por qué tenemos que siempre estudiar de ellos? Porque su doctrina, su levadura siempre quiere regresar. Y por eso han grabado tanto en la Biblia. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Eso es el peligro. Entra suavemente y después se toca a mucha gente. Y cuando es la levadura mala, es sumamente peligrosa. Su impacto puede ser poco a poco más severo. ¿Qué son las características de la levadura de los fariseos y los saduceos? Mirando sus vidas, era la tiranía, la soberbia, la corrupción de la ley con tradiciones humanas. Usar la iglesia como un negocio o como tu mercado para tu negocio. Es la hipocresía, es la incredulidad. Y hermanos, si tú veas la soberbia apareciendo entre el liderazgo, eso quiere decir que ha regresado la levadura. Todas estas cosas siempre están intentando regresar a las iglesias. Y por eso tenemos que estar siempre en el proceso de reforma. Los fariseos no tienen la menor interés en la santidad personal, pero trataban de dar la impresión de que eran personas santas. Mateo 23. En Mateo 23:5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus filacterias y extiendan los flechos de sus mantos. Esa era su forma de ropa. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Esto fue hipocresía y soberbia. Y siempre es una levadura contagiosa. Porque los que están en el liderazgo dan el ejemplo a otros. Y puede tener un impacto horrible sobre los hermanos verdaderos. Por eso los apóstoles, los discípulos de Cristo, ya estaban peleando muchas veces sobre quién iba a ser el mayor. Vamos a ver solamente un ejemplo en Marcos 9. En Marcos 9:33 dice, y llegó a Capernaum, cuando estuvo en casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos cayeron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Cuando Cristo anunció su muerte, en vez de decir, ay, eso es terrible, dice, oh, ¿quién va a tomar su lugar? La levadura de los fariseos es contagiosa y ya estaba impactando a ellos. Y por eso Cristo dijo, tiene que tener cuidado, tiene que estar alerto. Cristo dio la amonestación porque es un peligro actual. No va a dar amonestaciones simplemente para dar amonestaciones, porque es un peligro. Los fariseos no eran personas dedicadas a la santidad. Regresando a Mateo 5:20. En 5:20 dice, porque os digo, porque los fariseos tenían todos engañados, pero Cristo dijo, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces eso fue una gran sorpresa para ellos. Tan contagiosa es la levadura de los fariseos. Los fariseos y saduceos que Pablo y otros sabían que fue necesario repetir constantemente la necesidad de una vida santa. Si queremos evitar la hipocresía. Porque la hipocresía es una persona que anda como una persona que anda bien con Dios, pero realmente está fingiendo. Y vamos a revisar alguna de estas citas para hacer una prueba de nosotros mismos como somos instruidos en la preparación de la Santa Cena, conforme a 1 Corintios 11, 28 y 29. Que dice, por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y estamos preparando por la Santa Cena en unos momentos. Entonces vamos a solamente tocar unos versículos brevemente. Primero de Juan 2. Primera carta de Juan 2:4. Dice así en la palabra de Dios. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Esto está hablando de ti, hermano? ¿O acaso estás un poco infectado con la levadura? Vamos a Tito 2. En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué enseña a nosotros la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Eres tú parte del pueblo celoso de buenas obras? ¿O estás medio infectado con la levadura? Segundo Timoteo 3. En segundo Timoteo 3 y 1 habla de tiempos peligrosos. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y al fin de esta lista va a decir que esas son personas en las iglesias. No está hablando de los que están afuera en el mundo. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tengan apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, estos evita. Tienen la apariencia, están fingiendo la piedad, están fingiendo una vida santa, pero realmente no hay nada ahí. Dice, debe de evitar estos. ¿Por qué evitarlos? Porque pueden contagiarte con su levadura. Ahí en el mismo, 2 Timoteo 2:19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Es esto el deseo de tu corazón? ¿Apartarte de la iniquidad? ¿O estás tal vez planeando cómo buscar la iniquidad en estos momentos? Si es así, probablemente estás infectada con la levadura. Un verso más, 1 Juan 5:3. Dice así, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando estamos caminando fielmente con Cristo, sus mandamientos no son gravosos. No vamos a decir, oh, eso es insoportable. No, Él nos da el poder, el deseo. Hacemos lo que el Señor nos manda porque tenemos gran amor por Él. Pero si eso no es tu deseo, caminar en obediencia, si los mandamientos de Cristo son demasiado gravosos para ti, un yugo difícil, una carga pesada, es muy probable que ya has sido infectado con la levadura de los fariseos y tienes que buscar un arrepentimiento profundo. Último punto, ¿qué tal la levadura de los saduceos? Porque realmente son dos grupos diferentes, fariseos y saduceos. Los saduceos tienen otras características. Los saduceos no creyeron en la vida después de la muerte. En Mateo 22. En Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Eso fue su creencia, que no hay nada, no hay ángeles, que se vive bien y ya, se acaba, game over. Y esa es otra forma de parte de la levadura. Hoy en día, cuando un ateo quiere burlar de la fe, puede decir a los cristianos, ustedes ni creen en esa basura, ustedes no creen, ¿por qué quieren predicar esto? ¿Ustedes no creen esto? Si realmente creyeron que había otra vida después de esta y que yo y otros íbamos a pasar la eternidad en el infierno, ustedes harían algo para convencer a la gente. Estarías intentando persuadir a la gente de evitar la ira venidera, pero mientras casi todos los cristianos no hacen más que esconderse en sus iglesias como clubs sociales y no buscan la salvación de nadie, o no tienen ustedes compasión o simplemente no creen en un infierno ardiente. Es una crítica poderosa. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana, en esta mañana? ¿Te importa que hay personas en todos lados, en tu alrededor, que están al punto de entrar en una eternidad sin Cristo? ¿O estás demasiado ocupado en otras cosas? Si no tiene ninguna compasión por los perdidos, es posible que también estás infectado con la levadura de los saduceos. Aplicación. Bueno, vamos a orar. Habrá una oportunidad aquí enfrente si uno quiere buscar reconciliarse con su Dios antes de tomar la Santa Cena. Pero si es tu plan seguir en la rebelión, si tiene broncas y no quieres reconciliarte con tu hermano, si quieres mantener firme en un pecado querido o favorito, es mejor que te abstengas esta vez, que te abstengas de participar en la Santa Cena y que te esperas otro mes cuando estés dispuesto a poner tu casa espiritual en orden. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a acercar a tu mesa como una mesa de una cena santa, de que eso es la cosa más santa que hacemos, Señor, aquí celebrando contigo la redención por tu sangre. Ayúdanos, Señor, a acercarnos con reverencia, examinando a nosotros mismos. Y si realmente hay alguien, Señor, que no está preparado para tomar ese paso en esta mañana, ayúdalo, Señor, sin pena, con confianza, simplemente quedarse y esperar otro mes. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay una petición de oración antes de la Santa Cena.